Saludamos a esta hora al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Señor fiscal, es un placer tenerlo acá en la FM. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Qué grato estar esta mañana con ustedes.
Bueno, finalmente se nos dio la oportunidad de poder hablar. Hay muchos temas, pero uno en especial que es supremamente importante. Muchísimas gracias.
Sí, señor. Bueno, estoy a disposición de ustedes, Luis Carlos.
Señor fiscal, el tema más importante, el de la noticia, el caliente, es la relación de la Fiscalía con el proceso de paz, lo que está pasando con la JEP. Quisiera preguntarle, ¿ya se arreglaron todos los problemas que había con la JEP? ¿Eso cómo queda?
Mire, Luis Carlos, lo primero que tiene que entender la opinión pública es que la arquitectura institucional de la paz es muy joven. No ha llegado a su adolescencia ni siquiera, entonces está en proceso de aclimatación, y en la medida en que se va desarrollando la jurisdicción, que implica mantener relaciones con otras jurisdicciones, pues la opinión debe entender que algunos problemas se irán a presentar. Lo importante es que los problemas se resuelvan de manera institucional, directamente entre las jurisdicciones o con la tercería de la Corte Constitucional cuando ello ocurra. Eso es normal. Eso es lo que nosotros los abogados llamamos conflictos de jurisdicción y conflictos de competencia. Eso se presenta todos los días, inclusive entre la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contenciosa administrativa. Ocurre con mayor razón diferencias y conflictos entre la jurisdicción especial de paz y la jurisdicción ordinaria y viceversa. Eso no es tema del pasado, eso es tema del presente y seguirá siendo tema del futuro, porque es normal en la vida de tantas jurisdicciones que a veces haya disputas sobre temas de competencia propiamente dichas. Pero eso no puede escalarse a mantenerse, y lo dijimos conjuntamente la señora presidenta, la JEP y el fiscal, a que es que vivimos en un choque de trenes. Yo he dicho, y lo digo sinceramente, eso no sirve sino para gastar tinta en titulares, pero choque de trenes no puede haber cuando la Fiscalía General de la Nación se ha dedicado es a asegurar que la JEP pueda cumplir sus funciones. 400 funcionarios de tiempo completo dedicados a hacer los informes para que la JEP pueda funcionar. Si la Fiscalía quisiera ponerle palos en la rueda a este sistema, pues no presentaba los informes y se quedarían sin el nutriente más importante para llevar a cabo su tarea y sus investigaciones. Todo lo contrario, estamos entregando, ya hemos entregado, vamos a entregar los 9 primeros con el tema de desaparición forzada, y antes de terminar el año 2018 habremos entregado los 17 totales, con lo cual la JEP tendrá todo el material necesario para ir avanzando hacia adelante.
Fiscal, le saluda William Calderón. ¿Usted siente, doctor Martínez, que la JEP se mete en su territorio, le invade sus procesos y ahí es donde empiezan a darse esos roces, esas dificultades que, como bien lo describe usted, es natural que ocurran?
Sí, es que cuando se habla de independencia y de autonomía de las jurisdicciones, no es solamente de la JEP, es también las de la independencia y la autonomía de la Fiscalía. Entonces, estas dificultades se dan en doble vía. Fíjese usted, por ejemplo, que la JEP pretendió, en relación con el caso de la extradición de Santrich, en asumir competencia y valorar si la captura se había sometido a derecho. Nosotros dijimos, esa es una conducta invasiva de la Jurisdicción Especial de Paz, es inapropiada y no tiene competencia para ello. La JEP decía que sí tenía competencia. Entonces, de la manera institucional que la Constitución establece, llevamos el caso a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dijo, sí señor, el que tiene razón es la Fiscalía General de la Nación, la JEP no se puede meter en esos temas. Bueno, ya tenemos una jurisprudencia, ya pasó una vez en ese proceso invasivo. Y hay otros que han venido ocurriendo, por ejemplo, en el tema de los activos de las FARC. Claramente dice el acuerdo de paz, y eso lo dice es el numeral 5137, que los activos que no hayan sido inventariados por las FARC quedan sujetos al tratamiento que establece la legislación ordinaria, o sea, la extinción de dominio a cargo de la Fiscalía General de la Nación. No obstante esa circunstancia, se expidió en agosto de este año un auto donde se dice que la Fiscalía debe mandar el listado de bienes porque van a adoptar medidas cautelares con el objeto de darle un tratamiento a esos bienes en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros lo que estamos en la Fiscalía haciendo es cumpliendo el acuerdo de paz, no incumpliéndolo. El acuerdo dice expresamente que esos bienes tienen que ser sujetos de la legislación ordinaria y no de la legislación de transición. Entonces hemos dicho, señora presidenta, aquí hay otra diferencia, creemos una mesa de trabajo para que expongamos los argumentos jurídicos de parte y parte. Si no nos ponemos de acuerdo, tendremos que ir nuevamente a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional defina si lo que hemos venido haciendo en materia de extinción de dominio de estos bienes. Es que esto no es un tema menor. La Fiscalía revisó 13 millones y medio de archivos electrónicos desde agosto del 2016 para identificar cuál era el trazo de activos de la denominada economía de guerra. Y a raíz de eso logramos establecer muchos activos, cientos de activos que no fueron inventariados por las FARC y por eso tienen que ser objeto de extinción de dominio. A la fecha, esto es increíble, este es un dato que la opinión pública no conoce, desde agosto del 2016 hasta el día de hoy hemos incautado activos presuntamente vinculados a las FARC por 2.3 billones de pesos. Billones de pesos. Esa cifra, para que ustedes se formen una opinión allá en el estudio, equivale a lo que van a pagar todos los colombianos, personas naturales, por impuesto de renta en el año 2018.
Óyeme, fiscal, entonces, sacando titulares de aquí, porque estamos empezando a hacer el tablero de noticias, podemos asegurar que el fiscal general de la Nación sostiene que la JEP ha sido invasiva en algunos de los casos que lleva frente a lo que adelanta la fiscalía.
No es una política, sino que en el día a día se nos van a presentar casos de estos.
Bueno, pero no estamos diciendo mentiras con eso, ¿no? Es decir, el fiscal advierte que la JEP
y es que eso sí es más que objetivo. Primero, en el caso de la extradición de Santrich, ocurrió que la JEP pretendió meterse en las competencias de la jurisdicción ordinaria y la Corte Constitucional dijo, no señores, eso es equivocado. Y ahora quedan temas como este de los activos de las FARC o como el tema que hemos dicho de los miembros del Ejército de Liberación Nacional. En el caso del Grupo Llamarada, que es una célula urbana del Ejército de Liberación Nacional en Bogotá, la Fiscalía llevaba un proceso ante los jueces ordinarios de Bogotá, ante la justicia ordinaria. Y ese proceso se suspendió porque los señores pidieron pasarse para la JEP. Inicialmente, ustedes lo oyeron, se dijo por parte de la JEP que era que estaban en los listados de las FARC. Ya quedó clarísimamente establecido que no están en los listados de las FARC y nunca han estado. Luego no podían pasar y no pueden pasar a la JEP. Ahora ha surgido una nueva versión y es que se trata de un caso de protesta social. Pero eso está acotado desde el acuerdo de paz y desde la ley 1820. Los casos de protesta social son menores, de menor entidad, que sí son de competencia de la JEP, evidentemente, pero la rebelión y el terrorismo, que son las imputaciones graves que se están haciendo a estas personas, en ningún caso son de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz respecto de grupos que no han suscrito acuerdos de paz con el gobierno. Eso es muy importante porque, como bien lo comparte la Jurisdicción Especial de Paz y lo pregonamos todos, a la JEP no pueden llegar a tramitar sus delitos de rebelión y de terrorismo miembros de grupos armados que no han suscrito acuerdos de paz con el Estado, que no han hecho dejación de las armas y por lo tanto no se pueden beneficiar de esa legislación transicional que tiene un régimen realmente de preferencia.
Señor fiscal, es que en la cifra que usted nos da, antes de que William le hiciera la pregunta del titular, es que ya hay otro titular, William, 2.3 billones de pesos de lo que ha incautado la fiscalía, que tendría origen en la economía de guerra, ¿no?
Sí.
2.3 billones de pesos, esa es la cantidad.
Mucha plata, fiscal.
Sí, y es que tal vez en medio de este mare magnum de noticias y esta hiperactividad que tiene hoy la Fiscalía General de la Nación, se pierde la opinión pública frente a tanta información. Pero, por ejemplo, nomás en Baldíos le hemos entregado a la Agencia Nacional de Tierras más de 600.000 hectáreas, con lo cual el país puede hacer una verdadera reforma agraria en beneficio de las víctimas del conflicto armado, inclusive para darles alternativas de vida a los excombatientes. Yo creo que ese es un elemento fundante en el cual deberíamos generar un consenso los colombianos, y es que tenemos que asegurar que los excombatientes que hoy han construido relaciones de familia, que tienen mujeres, que tienen ya hijos, que están estableciendo un hogar, que se están reinsertando en la vida ciudadana, tengan la posibilidad de tener espacios de tierra para tener una economía de cultivos de pan coger. Eso sería maravilloso. Pero bueno, lo que se ha hecho en estas materias es enorme, y lo que falta por hacer también, porque las investigaciones de la Fiscalía muestran que son muchos los activos y muchos los testaferros que lograron identificarse en archivos de las FARC. O sea, eso tiene origen en documentos auténticos, o sea, de lo que fueron las FARC.
Es decir, en su visión y en la visión de la Fiscalía, con lo que usted nos está diciendo, es que evidentemente las FARC están mintiendo con sus bienes y están mintiendo con sus activos, porque ellos dicen que ellos han hecho un listado donde parecen irrisorias las cifras, pero es que cifras comparadas con las que usted está dando, pues lo que hay es una evidente mentira de lo que dicen ellos tienen y lo que la Fiscalía está encontrando tienen.
En eso hay dos versiones distintas. Nosotros, como institucionalidad y en cumplimiento de un deber constitucional, esto no es un capricho de la Fiscalía, es que la Constitución y el propio acuerdo de paz, para ir más lejos, dijeron, los bienes que no estén inventariados se someten a la legislación ordinaria. Y bueno, ahí hemos encontrado todos esos bienes. Y a su turno, las FARC en su momento hicieron un inventario de bienes, se los entregaron al gobierno y ellos están siendo objeto de recaudo por la vía de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE.
Señor fiscal, la presidenta de la JEP señala permanentemente que la Fiscalía invadió la autonomía de la JEP a raíz de una inspección que se ordenó al proceso 001. ¿En verdad se atacó la autonomía?
Para nada, en absoluto. Es común entre las jurisdicciones decretar inspecciones a los expedientes de otras jurisdicciones. Es tan común que eso no es noticia. La Corte Suprema decreta inspecciones a los expedientes de la Fiscalía. La Fiscalía decreta inspecciones a expedientes de la Corte, del Consejo de Estado. Y por supuesto puede decretar inspecciones a expedientes de la Jurisdicción Especial de Paz. Eso no lesiona en ninguna parte del mundo y mucho menos en Colombia la autonomía de ninguna jurisdicción. Si eso fuera cierto, entonces se habría lesionado la autonomía de la Fiscalía General de la Nación cuando, óigase bien, en 547 casos la JEP ha llegado a hacer inspecciones en expedientes hasta hoy en la Fiscalía General. Entonces nosotros hemos hecho una sola inspección. La JEP ha hecho 547 y los ha hecho de manera normal. La Fiscalía jamás ha llamado la atención y jamás ha dicho que se vulnere la autonomía con ese tipo de inspecciones por parte de la JEP. Todo lo contrario, bienvenidos. Ahora bien, que se tomen copia de los expedientes. En 43 casos la Fiscalía le ha entregado copias de los expedientes a la Jurisdicción Especial de Paz. Es más, hay casos en los cuales hemos entregado hasta los originales por requerimiento de la Jurisdicción Especial de Paz. De tal manera que esto es lo más natural del mundo, lo más corriente. Nosotros en la Fiscalía les hemos ofrecido toda esta información y jamás se ha dicho que se esté vulnerando la autonomía y la independencia de la justicia ordinaria.
estamos teniendo algún problema con Adriana Vargas en Nueva York. Lo vamos a solucionar. Andrea Bernal, pregunta.
Fiscal, buen día. Andrea Bernal lo saluda.
Andrea, ¿cómo estamos?
Un gusto saludarlo. ¿La JEP está haciendo su trabajo o con todas estas investigaciones a Marta Lucía Zamora, a las otras personas, cree usted que resultó un tribunal que protege a los exintegrantes de las FARC, que han sido laxos con ellos, que favorecen a esos exintegrantes?
No, yo creo que la jurisdicción está empezando su trabajo. El país entero tiene que apostarle a que se consolide la jurisdicción, porque si la jurisdicción no funciona, no se consolida. Si no trabajamos todos porque pueda llevar a cabo sus mandatos, quedaría en la impunidad los crímenes de guerra. Es que hay que tener en cuenta esa circunstancia. Hasta la firma del acuerdo de paz y el acto, la reforma constitucional a que dio lugar los acuerdos, era la Fiscalía la encargada de la investigación y llevar ante los jueces para la condena de los casos de los graves crímenes de guerra ocurridos en Colombia. A partir de la firma del acuerdo y del acto legislativo 1, eso le corresponde es a la JEP. Si la JEP no funcionaría, pues habría impunidad frente a estos graves crímenes de guerra. Y la sociedad global no admite la impunidad frente a los crímenes de guerra. Por eso tenemos que hacer todos un concierto efectivo de cooperación, de colaboración para que la JEP funcione. Y ellos están empezando, es que realmente están en sus primeras calendas. Por eso digo que no han llegado ni siquiera a la adolescencia y el país debe esperar que se empiecen a ver los primeros resultados. Yo creo que todos tenemos que darle un tiempo a la Jurisdicción Especial de Paz.
Señor fiscal, a usted las FARC lo culpan, lo acusan de ser enemigo del acuerdo de paz, de prestarse incluso para montajes, como en el caso de Santrich. ¿Usted qué responde?
Pues muy fácil, que lo que me pueden acusar es de cumplir el acuerdo de paz. Vean ustedes, me acusan de que en materia de los activos de las FARC, hemos hecho unas actividades por fuera de los acuerdos, y lo que estamos cumpliendo es precisamente el acuerdo de paz en materia de los bienes que no fueron objetos del inventario. Me acusan de que me he opuesto a una ley de tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores de coca, y ha sido todo lo contrario. He estimulado, y lo hice recientemente en la Comisión de Paz, que tramitemos ese proyecto por una circunstancia que es increíble. 70.000 colombianos firmaron acuerdos de erradicación de cultivos de manera voluntaria. O sea, se autoincriminaron, dijeron que ellos tenían narcocultivos, y no ha sido posible tramitar la ley, pero no por culpa de la Fiscalía, sino por los micos que tenían esas leyes. Esas leyes no beneficiaban a los campesinos colombianos, sino establecían rebajas de penas para los financiadores de los cultivos ilícitos, establecían rebajas de pena mediante la modificación del artículo 376 del Código Penal para los narcotraficantes. Insólito, en este momento del boom cocalero en Colombia, eso era lo que decía ese proyecto. Pues claro que yo me opuse a eso, y resulta que en el acuerdo de paz en ninguna parte se dice que se va a beneficiar a narcotraficantes, se dice que se iba a tramitar una ley de tratamiento penal diferenciado para los pequeños agricultores, y en eso tan estoy de acuerdo que he promovido un entendimiento al interior de la Comisión de Paz para sacar eso de manera inmediata. Se ha dicho que hubo unas modificaciones al acuerdo de paz de manera pérfida, porque se sacó a los terceros de la Jurisdicción Especial de Paz. También es falso. El fiscal general de la Nación, desde el primer día, es más, desde el momento en que yo colaboré en la redacción de los textos que se llevaron a La Habana sobre la JEP, dije que si el sistema iba a ser universal, equilibrado, equitativo e igualitario, debería incorporar a los terceros y a los agentes del Estado. Y se dice que el fiscal general de la Nación fue el que sacó a los terceros de la JEP. Es tamaña mentira. Fue la Corte Constitucional la que en su fallo sobre el acto legislativo número 1 del 2017 dijo que los civiles y los agentes del Estado no combatientes accederían a la JEP solo de manera voluntaria. Eso no fue el fiscal general de la nación.
Sí.
No sé de dónde sacan eso.
Sí.
Es más, le he dicho a la Comisión de Paz que si se quiere restablecer el orden de la Jurisdicción Especial de Paz, debería promoverse un entendimiento para que por vía constitucional quede claramente establecido que los terceros también son, que cometieron delitos en el marco del conflicto, también son de la órbita de la Jurisdicción Especial de Paz. Y se dice, y por último, se dice, fíjese que todo esto son falacias, son mentiras.
Sí.
Una tras otra. Y entonces se dice, y se le hizo un montaje a uno de los miembros del partido político. Ningún montaje. La fiscalía le estaba haciendo un seguimiento al señor Marlon Marín desde el día enero o febrero del 2017, porque se estaban montando unos negocitos, unos torcidos, para llamarlos en el lenguaje que lo tienen que entender los colombianos, con los dineros de la salud para los excombatientes. Y yo no iba a permitir eso. Ese es el deber del fiscal general de la nación. Los dineros que iban para los excombatientes, que terminaban en bolsillos privados del señor Marlon Marín y de unos agentes que estaban alrededor de él, ni más faltaba. Gracias a que el señor Alejandro Gaviria no aceptó ese modelo de salud, no pudieron hacer ese torcidito. Entonces empezaron otro, que era el de quedarse con unas platicas de los contratos del posconflicto. Por favor, dineros sagrados de los excombatientes para darles proyectos productivos. Y en las conversaciones que conoce el país, se dice que ellos apenas cobran el 5% y no como los políticos tradicionales que cobran entre el 15 y el 20% de los contratos. O sea que nos dan una rebajita. Eso es absolutamente oprobioso. Eso tiene que ser objeto de sanción moral y de sanción social y de sanción penal, como iniciamos en efecto las investigaciones y ya van en curso ante la justicia ordinaria. Y estando en esas investigaciones, velando por qué, oigan pues, velando por la integridad de la platica para los excombatientes, imagínense ese palo en la rueda del fiscal general de la nación, porque la platica le llegara a quien le tenía que llegar, quien lo creyera. Y que se nos acuse de que eso es ponerle palos en la rueda y afectar el acuerdo de paz. Estando en eso,
sí,
unos señores empezaron a hablar de unos negocios multimillonarios de ventas de televisores. ¿Y qué es esto que ahora están vendiendo televisores y que hay que mandar 5.000 televisores? Pues los 5.000 televisores terminando los primeros 5 kilos de coca y bueno, toda esa historia que ya conoce el país. Entonces, ningún montaje. Por eso es que le he dicho al país que una vez la JEP produzca su concepto, su dictamen técnico sobre la fecha de la ocurrencia de esos hechos que se discuten, el país conocerá las grabaciones y podrá establecer si es cierta esa falacia que se quiere construir de que el gobierno americano, de la mano del fiscal general de la nación, le hizo montajes, cuando se trata de grabaciones que muestran unos diálogos libres, espontáneos, ajenos a cualquier apremio o condicionamiento, de grabaciones privadas que se hicieron en el marco de la Constitución y la ley, autorizadas por jueces de la República, en donde se están hablando de negocios oscuros e ilícitos.
Pues es que aquí usted nos ha dado tanta información. Este capítulo Santrich, el sobrino de Iván Márquez, es enorme. Para irlo concretando en varios de estos puntos, señor fiscal. La primera, es decir, la fiscalía le venía jalando la pita a Marlon Marín desde hace tiempo, hasta que se encontró con el caso de la DEA y del narcotráfico.
Así es. Es algo medio insólito, porque nosotros primero encontramos a Marín haciendo todas estas actividades y a todos sus vecinos de actividades ilícitas. Y luego nuestros fiscales empezaron a decir, son unos sabuesos inteligentísimos, gente muy consagrada a su oficio, talentosísima. Dijeron, aquí hay unos mexicanos que están hablando demasiado explícitamente de un negocio de narcotráfico. Aquí puede haber agentes de gobiernos extranjeros que estén dejando huella de negocios ilícitos para fines probatorios. Entonces uno podría decir que también la fiscalía advirtió a través de esas comunicaciones que había una actuación de gobiernos extranjeros, como en efecto sí la hubo, y lo que permitió establecer ya al final que los dos gobiernos intercambiaran información sobre este tema.
O sea, la DEA ya también lo estaba siguiendo a Marlon Marín.
Sí, por su lado, de una manera distinta a la de la Fiscalía General de la Nación. Sí.
Y ahí, según lo que usted nos cuenta, es que aparece el caso de Santrich.
Así es, así es.
Y las grabaciones que usted va a revelar involucran directamente a Santrich.
Sí, involucran a todos los que estuvieron incluidos en esos episodios, y por supuesto ahí hay diálogos que involucran a este personaje.
¿Involucran también a Iván Márquez?
No, para nada. Ay. Y por eso lo he dicho claramente, sí, al país, que en esa materia la Fiscalía no tiene evidencia alguna sobre el particular.
¿Qué se sabe de lo que ha dicho Marlon Marín ante las autoridades de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que en ese tema también es muy claro lo que puedo decir, porque la propia Fiscalía, en desarrollo de la magnífica cooperación judicial que tiene con el gobierno de los Estados Unidos, que realmente yo tengo que agradecer y hacer público el reconocimiento del Estado colombiano y de la Fiscalía por esa nutrida cooperación que tenemos, ha viajado ya a Nueva York para seguir avanzando en las investigaciones que se llevan a cabo con relación al señor Marín. Y en esas diligencias, el punto o la premisa de trabajo es que el señor Marín dice que él, y es un derecho constitucional, él no puede autoincriminar a sus parientes. Y él nunca ha autoincriminado, nunca ha incriminado a un pariente de él, ha dado información sobre terceros, de tal manera que esas voces que también especulan que el señor Marín está en Nueva York hablando sobre su tío, también en lo que respecta a la Fiscalía, yo estoy en condiciones de afirmar que eso es absolutamente falso.
Sí. En este momento, hoy, señor fiscal, ¿qué hay por parte de la Fiscalía contra Iván Márquez?
Nosotros en este momento no tenemos investigaciones que yo conozca, pues usted entenderá, Luis Carlos, que la Fiscalía de más de 2.500.000 expedientes, pero puedo decir apodícticamente que no hay una investigación que dé lugar a la formulación de imputaciones de ninguna naturaleza. Estamos a la expectativa de que el señor Márquez siga vinculado al proceso de paz. Eso es lo que queremos todos los colombianos. En lo que responde a la Fiscalía, hemos manifestado no una vez, sino muchas veces, que el señor Márquez no tiene en este momento deudas con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, en este momento, con la Fiscalía General de la Nación, y eso debería darle la confianza y la seguridad necesaria para que podamos seguir avanzando en este proceso. Por supuesto, cada cual es dueño de sus propios temores, pero nosotros, en lo que corresponde a la Fiscalía, sí podemos decirlo de cara a la opinión nacional, a los 48 millones de colombianos y a la sociedad global, que ese es el estado de cosas desde el punto de vista de su situación jurídica.
Señor fiscal, vamos al tema del ELN. La presidenta de la JEP afirmó ante los medios que ella había verificado que miembros del ELN se habían incluido en los listados de las FARC. El alto comisionado negó tal afirmación. ¿A quién le creemos?
Bueno, al que lleva los listados, que es el gobierno. La oficina del alto comisionado lleva los listados, se hizo el cotejo, y ninguno de los 11 miembros de la célula del Ejército de Liberación Nacional está en los listados de las FARC. Entonces quedó totalmente aclarado que esa versión según la cual se habían colado en el listado de las FARC, eso no es cierto. Por eso hemos pedido que se nos permita como jurisdicción ordinaria seguir avanzando en el juicio por terrorismo y por rebelión de esa célula urbana del Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional no ha suscrito ningún acuerdo de paz con el gobierno y no tiene nada que ver con la JEP.
Fiscal, ¿qué va a pasar con la FARC política? ¿La Fiscalía tiene previsto entregar información de políticos que estuvieron relacionados, que estuvieron ligados a las FARC cuando esta era una organización terrorista? ¿Hay listas de de congresistas, de dirigentes políticos que vayan a ser entregadas a la JEP para que avancen estos casos?
Pues fíjese que esta es una de las es una pregunta muy interesante. Cuando el sistema de verdad, justicia y reparación era un sistema universal, donde todos los agentes que contribuyeron al conflicto armado deberían llegar a la JEP, los informes de la Fiscalía debían cubrir también a los agentes del Estado no combatientes que promovieron, se concertaron o ayudaron a financiar el conflicto armado. Pero con la sentencia de la Corte Constitucional, lo que se llama la FARC política, que está vinculado a agentes del Estado no combatientes, salieron de la JEP, entonces ahora ya no podemos mandar los informes que estaban listos. Con lo cual, otra vez ese capítulo que tiene que esclarecerse en la historia judicial de Colombia quedó en remojo, y por ello la Fiscalía ha asumido su competencia con relación a ese caso y está avanzando en las investigaciones y debe dar a conocer resultados prontamente.
¿Y se pueden conocer avances de esa investigación, fiscal?
Es decir... No, ustedes saben que mi política es no anunciar investigaciones porque sí, de eso nos cansamos los colombianos, de oír hablar de investigaciones muy sesudas y exhaustivas.
Sí.
Entonces, lo que hace la Fiscalía es todos los días dar cuenta y razón de resultados de investigaciones en ruedas de prensa que convocamos permanentemente. A veces inclusive dicen que fastidiamos mucho con las ruedas de prensa, pero es la manera como nosotros creemos, claro, cumple su labor el derecho penal como un elemento disuasivo en una sociedad frente al delito.
Concretamente, la FARC política no se ha detenido, lo está investigando.
Sí, ahora a partir del fallo de la Corte nos tocó volverlo a reasumir en la Fiscalía y estamos trabajando en eso con un grupo especial, así es.
Fiscal, en el caso de Santrich, pues, ¿cuándo lo van a extraditar? ¿Cuándo se va a definir su proceso?
Esa es una decisión que le corresponde ya a la justicia y al gobierno. La Fiscalía hizo lo que tenía que hacer. La justicia debe pronunciarse primero en la instancia de la JEP. Según los cálculos de la JEP, eso debe ser hacia comienzos del mes de noviembre, que se vencería el término de ley. Y según la decisión que adopte la JEP, pasará a la Corte Suprema de Justicia y luego del concepto de la Corte quedará sometido a la decisión del Presidente de la República de acuerdo con la Constitución.
Señor fiscal, ¿en qué va el caso de la imputación de cargos a la doctora Marta Lucía Zamora de la JEP?
Bueno, eso como ya se conoció en el curso de esta semana, el lunes pasado, la diligencia que estableció el fiscal de conocimiento ya se surtió, de tal manera que el proceso debe seguir su cauce y ahora correspondería a la siguiente fase, que es la presentación de los escritos de acusación.
¿Ese es el único caso que hay en los ojos de la fiscalía dentro de la JEP?
Sí, así es, así es. Lo que se conoció justamente el lunes de esta semana.
Sí. William tiene pregunta.
Sí, sobre eso, sobre ese tema puntualmente, fiscal, para entender un poco, hacer algo de pedagogía sobre lo que está pasando allí, porque nos quedamos con las versiones que dan la JEP y la que da la fiscalía. El delito que pudo haber cometido la doctora Zamora, ¿cuál fue? O sea, puntualmente, ¿qué fue lo que ocurrió en ese caso?
Bueno, allí, según la hipótesis investigativa, se habría, con ocasión del retiro de algunos de los miembros de los espacios territoriales de capacitación y rehabilitación de los ETCRs, de la salida de algunos de los directores del nuevo partido, se estableció que se habría manifestado que se hablara con ellos para que mandaran una carta con destino a la JEP, en donde se dijera que estaban haciendo cualquier actividad, etcétera, porque el tema se iba a poner como muy difícil y había que bajarle el tonito a esa investigación. Y eso dio lugar a que en su momento entonces el fiscal considerara que se habían cometido ilícitos relacionados con asesoramiento ilegal y alguna otra conducta que no tengo en este momento presente.
Señor fiscal, ¿hay algún otro caso que esté buscando la Fiscalía o que esté analizando la Fiscalía sobre actos ilegales cometidos por miembros de las FARC luego de la firma del proceso de paz?
Bueno, no. Casos muchos de los excombatientes, desafortunadamente ya hay cientos que han sido encontrados con porte de armas ilegales, con... han sido capturados con porte de drogas, de alucinógenos, algunos han estado incorporados en riñas y en homicidios. Ya hay cientos de casos que han sido judicializados que lamentablemente son propios del posconflicto. Es algo muy importante que hay que tener en cuenta. De los delitos cometidos hasta la firma de los acuerdos responde la JEP. Y la Constitución le entregó a la Fiscalía velar por la legalidad después de la firma de los acuerdos.
Andrea Bernal tiene pregunta.
¿Qué opina, señor fiscal, de esa propuesta para una sala especial para los militares en la JEP? Ayer la Procuraduría pidió que se tumbara ese proyecto.
Mire, eso nace de una desconfianza que hay en algunos sectores sobre la forma como se organizó la Jurisdicción Especial de Paz. Yo creo que la jurisdicción fue concebida como un todo para tramitar todas las controversias judiciales alrededor del conflicto armado que involucra no solamente a los excombatientes de la guerrilla, sino también eventualmente agentes del Estado. Y a unos y a otros hay que darle todas las garantías necesarias. Yo creo que ese debate debe ser conveniente en el sentido de darle seguridad a los agentes del Estado que allí lo que se va a desarrollar como debe ser y como corresponde a unos magistrados de la República que no deben ofrecer ningún tipo de cuestionamientos en esta materia, sin lugar a dudas, es que va a haber justicia y que va a haber tratamiento equitativo como lo establece la Constitución Nacional.
En las últimas horas hemos conocido declaraciones de Piedad Córdoba que ha dicho que le ha pedido a la Fiscalía que le investigue a ver si tiene algún tipo de vínculos o con las FARC o con el proceso de paz o con Venezuela o con algo ilegal. ¿Usted tiene información de algo de eso, señor fiscal?
Sí, la señora Piedad Córdoba manifestó que tenía que formular una denuncia. Se le trasladó la solicitud a un fiscal competente. Ellos ya recepcionaron la denuncia respectiva y se inicia la investigación del caso.
Señor fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. Es usted muy gentil y un privilegio tenerlo acá en la FM.
Bueno, una maravilla en esta mañana de viernes poderlo saludar. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por la oportunidad que me dan de discurrir sobre estos temas de la paz en el buen propósito de que consolidemos entre todos los colombianos este sueño y esta esperanza que es la reconciliación de los colombianos.
Es el tema más importante para abordar con la Fiscalía hoy por hoy. Gracias, señor fiscal. 7:57 PM. William, pues es que más noticias no se puede, ¿no?
No, pues cada respuesta del fiscal venía cargada con noticia.
Cada frase. Dos o tres cosas importantísimas.
Mire, recordando por encima, sobremente, pues primero lo de la invasión de la JEP, que dice, aunque no es una política de la JEP, sí es evidente que se han presentado hechos en los que termina invadiendo el terreno de la fiscalía y eso es lo que ha generado las molestias. Entonces, que van a seguir ocurriendo, es lo que dice el fiscal, aunque advierte no hay una intención, digamos, sistemática o política de la JEP para que eso ocurra, que es producto de que es una justicia muy joven y que por esa razón se presenta ese problema.
¿Y qué le parece sobre el tema de Santrich? Que estaban siguiendo a Marlon Marín por robarse supuestamente una plata destinada a la paz.
Sí.
Y de un momento a otro se dan cuenta que eso es narcotráfico y de un momento a otro se dan cuenta que es que la DEA también está encima del caso.
Exactamente, por dos fuentes. La fiscalía encuentra que hay un supuesto delito cometido por Santrich después de la firma del acuerdo de paz, que es narcotráfico, y la misma DEA está haciendo una investigación similar y el fiscal dice que va a revelar próximamente las grabaciones que no dejan duda de que Santrich estaba metido en el delito de narcotráfico después de la firma de los acuerdos de paz. Y por esa razón, aunque no lo dice el fiscal, pues la conclusión que tendría que sacar, que lo debe determinar la JEP, es que Santrich sea extraditado.
¿Y se vienen grabaciones?
Sí, anuncia las grabaciones, no dice cuándo, pero ha anunciado repetitivamente que va a haber grabaciones que demuestran que Santrich cometió el delito.
Sí, dice que más que eso, depende de cuando la JEP dé su determinación sobre la temporaneidad del supuesto delito, en ese momento sacan la grabación.
Exactamente, es que el proceso se debe dar de esa manera, es decir, el fiscal advierte, pasa el caso a la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz examina si el delito se cometió antes o después de la firma del acuerdo en esa sala de revisión, y una vez determinen la fecha en la que se cometió, si es posterior a la firma del acuerdo de paz, debería procederse a la extradición.
Sí. Después de eso, como le dicen a uno en el restaurante, ¿papas o ensalada?
Es bueno, sí. Ensalada para equilibrar un poquito.
Tiene que ver, cosas. ¿Papas o ensalada?
Tiene que ver con la plata, ¿no? 2.3 billones de pesos, billones, tenía escondida las FARC, que no entregó en los acuerdos de paz y que han sido descubiertas por la fiscalía, de dineros y bienes que fueron adquiridos producto del delito en los 50 años de guerra de las FARC. O sea, no entregaron ni la menor, ni la mínima parte de toda la...
Bueno, y le mintieron al país, ¿no? Y le mintieron al país diciendo que no tenían nada más, y miren lo que nos revela el fiscal.
Eso.
Y súmele, bueno, ¿postre?
¿Más? Sí.
Pues sí, pues, es que, sí, pues,
tiene más carne,
le metió,
que
le metió
más
ensalada, pues vamos con el postre.
Sí.
El postre es la FARC política, que pese a que ya no va a poder pasar el proceso porque dijo el fiscal tenía ya un expediente listo para entregarle a la Justicia Especial para la Paz para que procedieran con la FARC política, la fiscalía, dada esa nueva condición, esa circunstancia que se ha presentado, está reviviendo el proceso y está investigando a los políticos que ayudaron a las FARC. Y ahí está el capítulo Piedad Córdoba, quien ha pedido ella personalmente que se le investigue a ver si tiene algo relacionado con esa actividad, la fiscalía en su contra.